El Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que nos ha permitido llegar para continuar en la expectativa de su venida. Y para eso, pues, encontré un pasaje que nos llama a la reflexión acerca de la justicia de Dios, los juicios de Dios. Y para ello he buscado, o mejor dicho, encontré en San Mateo, capítulo 25, y vamos a leer unos versículos que esperamos que nos sirvan. Dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. El estudio que se nos dio realmente es sumamente profundo. Es como para que estuviéramos estudiando muchos días, pero así quiso Dios. Lo único que anhelamos es que cada uno de los que estuvimos presentes haya tenido la motivación de escudriñar las Escrituras para entender la profundidad que Dios tiene para su pueblo. Y se nos daba el ejemplo en el cántico y en las reflexiones que tuvimos acerca del ejemplo de la higuera. Y decía que nosotros debiéramos de estar viendo, entendiendo esa enseñanza, y que debiéramos de estar sirviendo. Mi pregunta es: ¿usted de veras está sirviendo al Señor? El pasaje de introducción que les acabo de leer indica que si yo estoy entendiendo y estoy haciendo la obra de Dios, Dios me va a tomar como oveja. Pero si no, más adelante, el texto que acabamos de tomar, me va a tomar como cabrito. Unos estarán a la derecha y los otros a la izquierda. Y el final es que para unos es condenación, y para las ovejas es vida eterna. No les emociona, o están dormidos. Porque lo que dice la palabra es para decir gloria a Dios. Hermanos, no cabe duda que ustedes están velando. Y aquí tienen sueño. Despierten. Es tiempo de velar. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de pedirle a Dios en oración para entender los misterios del reino de los cielos. Cuando yo comencé a trabajar en la iglesia, yo no había entendido, porque muchos vamos a la iglesia, pero no somos de la iglesia, porque no hemos nacido, porque no entendemos la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, ni leemos la Biblia, y si la leemos, no la entendemos. Y si la oímos, no la obedecemos. Yo recuerdo, después del terremoto hace muchos años, 1976, vinieron muchas personas del mundo, especialmente de los Estados Unidos. Y vinieron muchas embajadas evangélicas, cristianas, y traían la ayuda material que se necesitaba: dinero, ropa, láminas y cosas materiales. Y yo me presenté con la intención, no solo yo, toda mi familia, éramos tres, para decirles en qué podemos servir. Y ahí nos quedamos. Mi esposa renunció de su trabajo de maestra, mis hijas eran estudiantes, yo, gracias a Dios, pues tenía un trabajo medio satisfactorio, pero trabajando en esas cosas de ayudar a los necesitados, como una consecuencia de que se les cayó la casa, que se le murió a la familia, pues entonces vino la ayuda. Y ahí me quedé, me contrataron, o sea, ya no era un voluntario, sino que me pidieron que trabajara con ellos, y comencé a trabajar como director de programas. O sea que por mis manos tenían que pasar los proyectos y los programas, y había que decir sí, no, hágase. ¿Y sabe cuál fue mi sorpresa? Hasta me enfermé. Sentí que me iba a morir. El asedio que tuve por muchos líderes religiosos para que yo cambiara mi carro, porque era la oportunidad, y me decían: don fulano ya cambió su carro, la sutana ya cambió su camioneta, a mí me van a hacer un préstamo para hacer mi casa. Y yo les dije: yo no lo hago. Gracias a Dios me siento bien con lo que tengo. Y era un acoso, y pasó eso. Y como yo no estaba de acuerdo con ese sistema de trabajo, pues dijeron que me iban a quitar el trabajo, y me lo quitaron. Me lo quitaron. Pero Dios, en su misericordia, me puso al frente a un representante de una organización internacional y me dijo: Edgar, ¿y por qué te quitaron del trabajo? Pues tuve que decirle la verdad. Y él me dijo: no tengas pena, estás contratado, vas a ser nuestro representante y vas a estar ahí y vas a vigilar qué es lo que se está haciendo. ¿Sabe a qué me llevó eso? A ser amenazado de llevarme a la cárcel o de golpearme. Gente que predicaba el evangelio y el servicio a los necesitados. Por eso le pregunto: ¿usted sabe realmente qué es servir a los necesitados? Y ahí me enrolé porque yo no sabía, no tenía doctrina. A la iglesia que yo asistía, pues asistíamos para cantar y repasábamos algunos textos y los recitábamos, pero no teníamos el amor a las almas, la compasión de llevar el regalo a los necesitados, a los hambrientos, a los sedientos, a los desnudos, a los enfermos, espiritualmente. Pero yo no entendía. Y el trabajo me llevó, me contrataron y me llevaron para adiestrarme, y yo no sabía ni qué estaba haciendo. No había nacido espiritualmente. Me llevaron a Costa Rica, estuve allá como 15 días recibiendo asesoría de los de Nicaragua, de los de Honduras, de los sudamericanos, cómo había que hacer el trabajo. Y me fui dando cuenta que la situación no era santa, no era pura. Y seguí trabajando. Después me mandaron a la América del Sur, y en una convención que estuvo allá a nivel mundial, imagínese usted, me nombran secretario general. Pero cuando yo vi la conducta que se daba en el momento en que se estaba impartiendo la Santa Cena, yo dije, esto no es de Dios. Y me retiré de la secretaría. Y le dije a mi amigo norteamericano, yo ya no quiero seguir con esta gente. O sea, en mí nacía algo. Pero Dios me trajo a la iglesia Agape por misericordia, y comencé a oír la palabra y comencé a entender. Y comencé a interesarme por llevar la palabra, no el dinero, no la ropa, sino llevar la palabra y el espíritu de la palabra para aquellos que estaban esclavos, enfermos, prisioneros, desnudos, hambrientos, sedientos, pero de la palabra de Dios, del poder de Jesucristo. ¿Y sabe cómo se llama ese movimiento? Se llama ecumenismo, y ahí estaba yo metido. Yo no sé si usted sabe qué es el ecumenismo, pero si no lo sabe, tenga cuidado, mejor estudie, escudriñe y pídale a Dios el Espíritu Santo para no ser arrastrados por las falsas corrientes que hay en este mundo. Por la gracia de Dios, yo salí y aquí estoy vivo, pero muerto. ¿Por qué? Porque para servir hay que morir. Cristo vino a morir. Antes de llegar a la cruz, Él estaba muerto. ¿Sí o no? Porque a Él no le importó el menosprecio, los insultos, la cárcel, los azotes y todas esas cosas. Imagínese que antes de ir a la cruz, Él llamó a los tres discípulos más confiables y se los llevó a Getsemaní, al monte, a que vigilaran. ¿Y qué pasó cuando Él regresó? Los encontró dormidos. Y les dicen, no pueden orar, no pueden vigilar ni una hora. Y les dicen, bueno, quédense, vigilen, que yo voy a orar. Y regresa y los vuelve a encontrar dormidos. Ya leyó ese pasaje, ¿no? Y viene la tercera vez. Y sucede lo mismo. Ahora mi pregunta es, ¿no será que usted, mi querido hermano, que está aquí, por cuántos años? Me imagino que todos los que estamos aquí ya somos viejecitos de estar en la iglesia. Pero ¿estamos trabajando o estamos durmiendo? Acuérdese que ese adormecimiento es algo que el diablo provoca. lo distrae a uno, lo confunde, lo engatusa. Deportes, política, religión, ciencia. Un día estaba yo haciendo un estudio y se me acerca una niña y me dice, lo esperan, ya está lista la cena. Y le digo, pero mira qué hora es. Ya está lista la cena, me dijo. O sea, ella llevaba una de esas cosas que todos los niños tienen ahora, que se llaman, no sé ni cómo se llaman, tablets, creo yo. Y ella iba jugando y a mí me va a decir a las 7 de la mañana que vaya a cenar. Eso es la ciencia. Y así como una niña hace eso, puede ser que usted sea un niño, no como los niños que el Señor quiere, sino como un niño que no ha crecido espiritualmente y que no sabe qué es dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de visitar al enfermo, de cubrir al que no tiene ropa. Aquí yo me alegré mucho y yo creo que Dios me trajo acá porque cuando yo comencé a entender la palabra, comencé a interesarme. O sea, era Dios, porque así dice Dios. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Y cuando yo oí que habían jóvenes que habían dejado la universidad y que se dedicaron a predicar el evangelio, y no sé ni cómo me choqué con ellos, y me invitaron, Edgar, ¿quieres venir con nosotros? Mi costumbre era ir el día domingo en la mañana a oír mi sermón, pero en la tarde ya me iba a pasear, a jugar con mi familia. Pero cuando ellos me dijeron, o mejor dicho, cuando Dios me habló a través de estos dos jóvenes, yo le dije a mi esposa, no voy a pasear con ustedes por las tardes. ¿Y por qué? Estoy haciendo un estudio con unos jóvenes acerca del evangelio. Ya se puede imaginar cómo se puso mi esposa. Porque todas las mujeres son iguales, ¿no? Y mis hijas. A tal grado que al tercer domingo la tenía a ella en el lugar donde estábamos estudiando. Quería ver si era cierto que yo lo que estaba haciendo era conociendo de Dios. ¿Y por qué quería yo conocer a Dios? Pues para darle a conocer, para darle al hambriento, al sediento, al necesitado, al enfermo, la consolación, la sanidad, la salvación, el poder y la vida eterna. Y eso es lo que usted debe de hacer. Y si no lo está haciendo, despierte. Está dormido. ¿Me oye? Gracias a Dios. Ojalá que no solamente me oiga, sino que me entienda. Por eso oramos antes de principiar. Y yo creo que antes de que yo viniera, estaban orando y cantando. Quiere decir que usted quería tener ese corazón abierto, dispuesto para que Dios le hable, lo cambie, lo llene del poder del Espíritu Santo. O sea que son los misterios del Espíritu. Pero la gente que no conoce a Dios mira el Evangelio como las cosas materiales. Por eso uno de los pasajes que estaré usando es el de Gálatas, capítulo 6, verso 9. Dice, hagámosle bien a todos y no desmayemos, pero especialmente a los domésticos de la fe. O sea que nosotros, como Cristo y como Dios, vino sin hacer acepción de personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estaba yo, y ahí estaba usted, que dio a su único Hijo, para que aquel que en Él crea no se pierda, aún llegando a las iglesias, porque la iglesia es un elemento, la iglesia no es la salvación. Jesucristo en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y a la puerta de qué? A ver, ¿ya leyeron Apocalipsis? A la puerta de la iglesia. ¿O no es así? ¿Por qué? ¿Y por qué dice el Señor así? Porque los que están ahí no han nacido. O si ya nacieron, están dormidos. Tienen miedo de llevar la palabra a donde haya necesidad, donde haya hambre, donde haya prisioneros, donde haya esclavos, como nosotros estábamos. Yo fui esclavo del deporte. Yo fui esclavo de los estudios, también de las patojas, cuando era patojo. Hoy, gracias a Dios, ya quién va a querer un viejito. Yo estoy viejo, pero me siento como niño, porque Dios me ha dado nueva vida, y esa vida es para amar a Dios y para amar a mi prójimo, llevándole lo mejor que tengo. Y lo que mejor que tengo es a Dios a través del conocimiento de la palabra. Esa es la misión de la iglesia. Pero usted no va a hacer nada si usted no tiene la fe avivada. La fe tiene que crecer. Porque hay cosas que se oponen a la fe. ¿De qué le sirve al mundo? Dice. ¿De qué le sirve al hombre en el mundo? Si gana en sus estudios, en sus empresas, pero pierde su alma. ¿Ya pensó en eso? Por eso dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Por qué está estudiando? ¿Y para qué está estudiando? ¿Por qué está trabajando? ¿Y para qué está trabajando? Por plata. Hay que trabajar para servir al Señor. Hay que trabajar para servir a aquellos que nos rodean. ¿Usted no cree que hoy se necesita más del Evangelio que hace un siglo? Si yo no tengo ni 100 años y me doy cuenta lo que era cuando yo tenía 10 años. Ahora matan a la gente más que matar perros. Sí, antes una muerte era un escándalo. Hoy se murió uno, un chucho más. Sí, negocios, negocitos se tienen que cerrar porque ahí están y solo abre usted su negocio y ya le están pidiendo una cuota semanal, una cuota mensual. Matar, robar y destruir es obra de ¿quién? Y dar vida. Y vida en abundancia. Pero Dios nos va a dar vida si nosotros damos vida. O sea, nosotros no podemos dar si no tenemos que dar. Pero si yo leo la palabra y creo en la palabra y en el poder del Espíritu Santo, entonces va a salir. Yo solo soy un instrumento, un vaso, un enviado. No solo yo, usted también. Y si usted es mi hermano. Si usted no es mi hermano. Y eso es lo que dice el pasaje este. ¿Quiere que lo leamos? Tal vez vamos a leerlo así un poco rapidito para que vayamos entendiendo. El verso 35 del capítulo 25 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Quién es un forastero? Alguien que va de paso. O sea, no hace una gran casa. No tiene muchas cosas porque ya sabe que aquí estamos de paso. No somos ciudadanos de Guatemala, ni de México, ni de los Estados Unidos. ¿De dónde somos? De ahí arriba. Entonces, no se mate mucho haciendo cosas aquí. Eso se va a quedar, gracias a Dios. Estuve desnudo y me cubriste, y hice enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, oiga, los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey de reyes y señor de señores, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿lo entiende? Entonces, cuando ayudamos a alguien, es el Señor el que está ahí esperando, porque el Señor ya los tiene listos, solo está esperando, le está dando el chance a usted para que usted vaya y usted le cuente que usted es feliz, que tiene paz, que espera el juicio de Dios con alegría, porque usted tiene bendición de Dios, porque está haciendo la obra de Dios. Pero si no la hace, aunque tenga el título de pastor, de diácono, de subdiácono, de maestro, de doctor, de licenciado en teología, etcétera, eso no sirve nada. Usted lo que debe anhelar es ser hijo de Dios, para amar a Dios y amar a su prójimo. El evangelio es lindo. No es para muchos, ¿verdad? Y yo lo entiendo. La palabra es clara. Aquí no hay nada que sea mentira, todo es verdad. Dice que muchos son los llamados para estar los miércoles en los servicios, pero pocos los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Amén. Los que oímos, los que creemos, los que hacemos la voluntad de Dios, y por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Solo a los ricos o solo a los pobres? Y aquel que crea, oiga bien, esa es la fórmula, esa es la receta, para que aquel que crea no se pierda en este mundo, sino que tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso es el evangelio! Pero hay que velar, hay que comer. Usted no dijo amén. Yo sí quiero comer todos los días. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así le decía a los que se iban a bautizar: ¿cuántas veces come usted al día? A las 5 de la mañana, si se levanta, ya tiene su cafecito con pan. A las 8 ya quiere sus huevitos tibios con frijoles y con tortillas. A las 9 un su cafecito porque le da sueño. A la 1 ya quiere su pavo prensado. O mazacuata, no sé, pero quiere comer. A las 3 de la tarde otro coffee break. Perdóneme la expresión, pero cuando yo estudiaba así me enseñaban. O sea que como están estudiando, se fatigan, hay que darle su coffee break. O sea, para romper y que tome su cafecito y usted siga luchando, porque usted va a tener un título, usted se va a hacer un maestro, usted se va a hacer un doctor y va a tener mucha plata y en su pueblo lo van a respetar por el título que tiene. ¿Sí o no? ¿Por qué está en la universidad? Para enseñar, está bien, pero es mejor no ir a la universidad y enseñar el camino que da paz y vida eterna. Eso no quiere decir que no vaya. Yo fui a la universidad, estuve ahí, pero ya había conocido a estos muchachos y algo me impresionaba. Uno de ellos medía como 1.90, joven, con una barba que daba envidia, pero no se la dejaba. Y nos decía: miren, mucha, cuando yo voy y me levanto y me voy a rasurar, yo digo, me estoy rasurando para servirte a ti, mi Señor. Es bíblico. Y todo lo que hagáis, dice, de palabra, de hecho, hacedlo de ánimo como para el Señor. Y ya lo he dicho varias veces, Él es un misionero internacional. No es médico, solo un misionero internacional que está esperando la venida del Señor, que está predicando la palabra que usted debe de predicar. Y cuando usted me mire a mí algo desmayado, agotado, diga: hermano, venga, ese hombre, yo me lo llevo porque usted está viejo, yo lo voy a ayudar. Qué lindo es ser uno viejo. Cuando uno no aguanta, Dios, aparece ahí un hermano con su carrito: no quiere jalón, hermano, véngase, y se lo llevan a uno. Y mire, Dios hace milagros, porque Él no ha cambiado. Si usted tiene los principios y los hace, usted es un verdadero hijo de Dios. Usted está esperando la venida del Señor. Usted va a estar velando y orando. Pero para ello, no se olvide que hay que recibir el poder del Espíritu Santo. Dice, Me quiero pasar al libro de Romanos para tocar ese tema. Y dice en Romanos 5, oiga bien, verso 1. Estamos hablando de la justicia de Dios. Y ahora el apóstol Pablo o San Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros estábamos inmundos, sucios, pecadores, pero viene Dios y se acerca y nos habla, y nosotros, hambrientos, sedientos, esclavos, enfermos, Señor, te necesito. Y el Señor dice: ven fuera y vamos a caminar. Oiga lo que dice el verso 2. por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más adelante, en este mismo capítulo dice, hijos, herederos, coherederos de Dios, si padecemos, para ser glorificados. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? ¡Qué bello! Ya la comenzamos a ver, pero hay una gloria eterna. Y por eso Dios quiere que nosotros oigamos su palabra, entendamos. Pero para eso, sigo leyendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sabe lo que es una tribulación? Es el problema que tiene. Te enfermo, le quitaron el trabajo, lo regañaron. Y tantas cosas que le pasan a uno en esta vida, que le afectan mucho más a su carne que a su alma. Pero dice aquí, sabiendo que la tribulación, para uno que ya está justificado, la tribulación produce paciencia. ¡Qué glorioso!, ¿no? O sea que la tribulación es para que usted tenga paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. La esperanza de llegar al final. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Está claro? No está muy claro. Lo voy a leer de nuevo. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, hay que confiar en que esta es una promesa para alguien que estaba metido en el mundo, en el pecado, desechado por toda la sociedad, pero Dios viene en su misericordia y nos habla y nos perdona y nos da de su Santo Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que la fuerza no es que usted vaya al gimnasio todos los días. No, hombre, la fuerza es que usted busque a Dios, aunque sea de noche o de madrugada. Pero el tiempo ya se nos ha terminado. De todas maneras, voy a tratar de pasarme al libro de Gálatas. Ya les he hablado algo de ello, pero aquí, para terminar, quiero mencionar bíblicamente lo que el Señor espera de los que hemos sido justificados por la fe. Leamos capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, ¿Y de dónde viene la fuerza? Permaneced en mí y yo en vosotros. Para dar fruto. Y el fruto es cuando uno ama a Dios en primer lugar y a los necesitados. Así que, según tengamos oportunidad, o según hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Me encanta el estudio de Pablo cuando hace mención de cómo él llevaba la colecta que se hacía en la iglesia para los pobres convertidos cristianos que estaban en Jerusalén. Y aquí, ¿a quién está ayudando usted? Qué bien, el silencio otorga. Lo quiere hacer. Si usted cree en la palabra que estamos leyendo, usted puede cambiar hoy el rumbo de su vida. Porque Dios lo está llamando, Dios lo está invitando, Dios lo trajo y Dios le ha estado hablando. Si usted cree, usted va a salir de aquí una nueva criatura. Y aunque no hable, su vida a través de su testimonio va a hablar. Y le van a decir, ¿y qué pasó contigo? Si antes eras rascado, no perdonabas nada, te peleabas con todos, le pegabas a tu mujercita, o la mujercita se rebelaba contra el hombre, y los hijos contra los padres, y tantas cosas malas, pero cuando Dios viene, Él cambia, Él hace milagros. Él nos hace nuevas criaturas para amar y servir, para ser benditos en la presencia de Dios. Que el Señor continúe bendiciendo su vida con la palabra y con el Espíritu que Él nos ha dado. Amén.